COPE más Castellón.
Estar informado.
Y tan que sí, Carlos, y tan que sí. Salutaciones de Alberto Marco en aquest espai a nivell provincial i perquè sí, també ens agrada un dimarts com aquest de avui, on anem a fer entrega a partir de 7 de la vesprada en Moi de Costa Eventos, ahí al Grau de Castelló, dels nostres 8ens Premis Turiscope Castelló. Fins a 10 van a ser els guardonats en aquesta ocasió, en aquest impuls del món turístic i del sector, un dels primordials a la província de Castelló, on, per exemple, estarà guardonat Fundació Port Castelló. I avui anem a conèixer tot aquest treball que han fet, per exemple, estos últims mesos de cara a augmentar la presència de creuers no només ahí a Castelló, sinó també a Peníscola, on també van arribar aquests vaixells. Alguns podran, dels turistes que vinguen, per exemple, podran gaudir dels que mostra la ciutat de Castelló i, com sempre, en suporta tots els dimarts bambando turisme i experiències. Si n'hi ha per una cosa que en la que no es pot agradar aquest dia, és per aquesta notícia que vam conèixer en el dia d'ahir del trencament del contracte de compra-venda de Mariclare per part de Forment i que va suposar el tancament d'aquesta centenària empresa i de la planta de Vilafranca, amb també el despido dels 72 treballadors que quedaven. Anem a veure com va afectar justament aquestes persones, aquests treballadors que han aguantat fins al final per tractar de mantindre aquesta empresa vital també per a la subsistència d'una comarca com la dels Ports. Viatjarem a Nules, perquè han inaugurat una exposició quan menys curiosa, perquè no parlem d'art, no parlem, podríem dir, d'història, encara que un poquet sí, sinó que parlem d'heràldica, i concretament de la heràldica de la pròpia població, perquè ara mateix Nules té un escut que no està reconegut pel Consell Heràldic. I clar, tenen que canviar-lo, i justament això és el que han exposat ahir des d'ahir en una exposició i que fins al final del mes de març ho tindran, s'ho contarà el seu regidor de patrimoni, Guillermo Latorre. També tindrem espai per a ficar-nos guapos a mines museros, per a conèixer el don de la palabra de l'ama de Belén Castellino. Es pujarem en Raúl Puchol en un Renault 5, però no des de tota la vida, sinó en el nou Renault 5, que s'ha llançat i que ja està disponible ahí a Autersa, el concessionari Renault de la ciutat de Castelló. També coneixerem i volem saber com fer una RCP i ho farem de la mà del Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Castelló i com cada dimarts tancarem en el nostre espai dedicat al sector tauleller, a un dels principals de la província de Castelló, un Ceracope Castelló, que sí, ja han començat les fires, estem a 6 dies de Cebisama, però també molt vol mostrar unes altres coses. I tot això en un dia, en aquest 18 de febrer de l'any 2025, que arriba en les següents notícies. Destacant, entre altres ordres de coses, que la Policia Nacional ja s'ha fet càrrec de la investigació per a tratar de trobar els autors d'aquesta brutal agressió a dos joves a Vila-real després del partit del passat dissabte que va enfrontar al Villarreal i al València. Els dos es dirigien a les seues vivendes quan atravessaven un parc just al costat de l'estadi i van ser assaltats per 5 persones, per dir-li alguna cosa, que encaputxats i presumptament ultres de València van deixar importants seqüeles físiques. Un d'ells, per exemple, serà operat el proper dijous i també en conseqüències anímiques importants. Apuntem en altre ordre de coses que, per exemple, Vinaròs ja ha iniciat les obres de regeneració urbana i millora de la mobilitat a l'Avinguda de la Libertat. Invertirà 1,2 milions d'euros, es desenvoluparà aquestes obres en 4 fases. La primera ja s'ha iniciat i va des de l'Avinguda Barcelona fins a l'Avinguda de Maria Auxiliadora. També que l'alcalde d'un municipi de Castelló, a més d'una formació independent, es convertís en vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Concretament és David García. Des de Setrach en Nules, des de l'Ajuntament de Nules com a alcalde, el que assumís aquesta vicepresidència primera del col·lectiu de municipis de la Comunitat Valenciana. I apuntem que un dels principals festivals que tenim a la província de Castelló, com és el Rototom Sants Plats, celebrarà la seva 30a edició del 16 al 23 d'agost aquest any de nou a Benicàssim, i ja té eslògan, Celebrating Life. A més, ha anunciat que es destinarà 10 euros de cadascú dels abonaments inclusius, els que permetessin l'accés gratuït, per exemple, als menors de 13 anys, als majors de 65 i a les persones discapacitats, a 4 ONGs, la Human Call de Líbano, a la part de Madrid, la valenciana IPIC i també la local Conquistando Escalones. L'actualitat esportiva, més enllà de tot i secar de tota aquesta investigació per l'agressió correguda el passat dissabte, centrada en l'esportiu. També en lo solidari, com va fer ahir el Villarreal, on va estar present en aquesta reinauguració de la reforma del camp del barri de la Torre de València, un dels afectats per la Dana. Allí, per exemple, van estar el Raúl Albiol i Juan Foyt donant suport i també mostrant el seu suport a aquestes víctimes de les agressions ocorregudes el passat dissabte. Mentrestant, el conjunt pendent d'encara de l'evolució de Kiko Femenia per a veure si podrà estar el proper encontre a Vallecas. També més tranquil·litat en el Club Deportiu Castellón després de ser dos victòries consecutives. Un conjunt que ara, igual que va passar contra el Huesca, se troba un equip en ratxa com és el Cádiz. I destaquem, en altre ordre de coses, que també tenim a Roberto Bautista en torneig. Concretament està en el torneig de Doha, on jugarà avui front al belga Berckx. En quant al trànsit, circulació condicionada en aquests moments a l'A23 a Pina de Montalgrau, AP7 a Vinaròs, Les Alqueries i Benicarló, també a la CB10 a Borriol, Nacional 225 a la capital, Nacional 234 a Villatorcas i Nacional 340 a Benicàssim. I l'horatge es mostra en aquests moments una temperatura que en diversos punts de la província, sobretot en el litoral centre de la província de Castelló, en llocs com Torreblanca o Orpesa, se troben ja els 10 graus de temperatura. En l'interior, en alguns punts, encara estan cap a 5 graus de màxima. Tot això en un dia on els núvols són protagonistes. Coneixem la previsió de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Buenos días.
Buenas tardes. Durante las próximas horas los cielos quedarán nubosos tanto en zonas del interior como en la costa y además en el litoral no se descartan posibles brumas y bancos de niebla y lluvias débiles y dispersas. Hoy las temperaturas bajan. Máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaròs. Sopla viento flojo de este y sureste. Mañana empezaremos el día con cielos nubosos tendiendo a despejar al final de la jornada. Por la noche en zonas del interior no se descartan brumas y nubes bajas. Las temperaturas marcarán máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaròs y una mínima de 8 grados en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I de la mà d'Autersa, del concessionari Renault a la ciutat de Castelló, com sempre et portem els titulars de les dos portades dels periòdics de pagament que tenim a la província de Castelló. Mediterráneo apunta Marie Claire del OK al CAO. El dueño de la firma textil anuncia el despido colectivo de la plantilla y el cierre de las instalaciones. Per la seua part, fotografia i principal titular per a una de les fires que va començar a ir dins del sector taleller en el Mundo, Castellón al Día. Porcelanosa sostiene resultados e invierte 80 millones en 2024. Apunta mes a mes que el azulejo cierra el año con una caída más baja en ventas que lo previsto y la imagen de esa visita institucional a las instalaciones de la empresa de Villarreal. Una Porcelanosa que también compartís en aquel caso protagonismo en otro gran grupo empresarial del sector taulier que ayer va a iniciar la seva cita quincenal, en el seu cas, com és la Ceràmica Experience de Pamesa. Castellón, passarel·la mundial del azulejo. Ceràmica Experience abre con una clara apuesta tecnológica, el gran formato y el mínimo espesor, mientras que Porcelanosa destina a la inteligencia artificial parte de los 80 millones que invirtió en todo 2024. De la mà d'Autersa, concessionari Renault a la província de Castelló, en la ciutat de Castelló, t'obrim aquest dimarts 18 de febrer de l'any 2025. Noche entera, toda la noche entera.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado. Toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Ya conocemos que Puerto Castillo es ese puerto de oportunidades económicas, sociales, pero también en clave turística. Y ese impulso que va a llegar con un tráfico de cruceros que va a crecer en este año 2025. Vamos a analizarlo ya con el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque Port Castelló, desde 2021, ya ha experimentado un crecimiento del 300% en este tráfico de cruceros. ¿A qué se debe este éxito, esta cifra tan impresionante?
Bueno, pues fundamentalmente a no desaparecer en el mapa de los cruceros. Desgraciadamente, hasta ahora el puerto de Castellón pues aparecía y desaparecía, y eso dotaba de una falta de credibilidad a la hora de asentarte en un mercado tan complicado y complejo como es el de los cruceros, ¿no? Y a través de, bueno, pues el trabajo que llevamos ya año y medio con una guía muy clara y constante de atracción de cruceros, pues bueno, hemos conseguido darle esa vuelta, ese incremento del 300%, y hemos pasado de 2 escalas en el 21 a 8, y te diría ahora mismo casi 9, porque estamos a punto de cerrar una para el mes de abril del año 2025, solo en Castellón, porque después sumaremos las que son de Peñíscola también.
En este caso, también ha habido presencia de Port Castelló en la celebración hace pocas semanas de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en Fitur. En este caso, ¿cuál ha sido el papel de esta feria de Fitur en la consolidación de Port Castelló como destino de cruceros?
Bueno, Fitur evidentemente es una feria fundamental si quieres estar en el mapa del turismo, ¿no? Y el puerto de Castellón, en este caso, es el sitio donde hemos mantenido diversas reuniones con turoperadores, incluso con navieras, en las cuales vendemos el paquete de Puerto de Castellón y lo que significa la provincia de Castellón, porque más allá de vender el puerto, vendemos la provincia también, ¿no?, como atractivo. Y yo creo que es fundamental, y gracias a estas reuniones te puedo decir que ya en el propio Fitur pues logramos un par de escalas más de las que teníamos previstas para el año 25, y de hecho después de Fitur es esa 8-9 que te he dicho en Castellón, porque estamos a punto de cerrar una para ahora, para el mes de abril, aquí en Castellón también.
Este crecimiento en la escala de cruceros, al final, ¿qué impacto tiene en la economía local y también en la provincial?
Bueno, pues evidentemente si vienen cruceristas, si vienen turistas, lógicamente el turismo es un pilar fundamental de la economía de cualquier espacio, pero fundamentalmente de la provincia de Castellón, y por lo tanto, pues bueno, al final eso es negocio para las zonas comerciales, la parte de hostelería, y en definitiva, pues bueno, que mucha más gente venga y conozca Castellón y su provincia, pues bueno, yo creo que es fundamental para seguir creciendo en un nicho de mercado en el que Castellón y su provincia debe potenciar todavía más.
Nos has comentado antes que tocaba hablar de otra población con la que también van a llegar cruceros, porque hay novedades respecto a, además, a la gran capital turística provincia de la provincia de Castellón, como es Peñíscola. ¿Qué nos puedes contar sobre ese acuerdo que habéis alcanzado con el ayuntamiento ahí de la ciudad papal?
Sí, bueno, Peñíscola evidentemente tiene un atractivo ya por sí solo increíble, ¿no? Y ciertamente nosotros hemos potenciado muchísimo la figura del municipio de Peñíscola a la hora de atraer cruceros, hasta el punto que este año vamos a tener 3 cruceros en Peñíscola, ¿vale? Tiene una idiosincrasia muy particular porque Peñíscola no tiene amarres y por lo tanto los barcos fondean y van con barcas hacia tierra con los cruceristas, pero bueno, dado que nosotros estamos potenciando muchísimo el papel de Peñíscola también como destino, bueno, pues el ayuntamiento ha tenido a bien incorporarse a la Fundación Port Castelló, que es la que se encarga fundamentalmente del tema de cruceros, y eso pues nos permite ofrecer todavía más un paquete mucho más amplio ya de la mano del propio ayuntamiento, que de alguna forma pues tutela todo lo que sería la guía y el seguimiento de los cruceristas que visitan Peñíscola.
Un paso muy importante, sin lugar a dudas, desde Fundación Port Castelló, y tras ello, ¿cuáles van a ser justamente los próximos pasos de Port Castelló en toda esta temática crucerística?
Bueno, pues fundamentalmente consolidarnos y asentarnos, que es un poco lo que te decía al principio. Es decir, en el mundo del crucero tienes que ser creíble, y desde luego lo que no puede ser es intermitente, aparecer un año en unas ferias y después desaparecer. Entonces nosotros queremos consolidar para año a año dar pasos en un mundo que es bastante, bastante complejo, pero que Castellón aspira pues a ese crucero medio, no muy grande, pero con un altísimo poder adquisitivo de sus cruceristas y que, por lo tanto, bueno, pues nos posicione en un nicho de mercado de primer orden.
Pues ahí, en ese trabajo que de momento va a traer casi seguro 9, esperemos que así sea en este año 2025, más paradas también y fondeo en Peñíscola, en todo este trabajo para este impulso de otro tráfico diferente del que tenemos acostumbrados en el Port Castelló, como es el de atracción de turistas, el de los cruceros. Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, gracias como siempre por atender los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias.
Pues ahí está la Fundació Port Castelló, que serà un dels 10 guardonats, no oblidem, aquesta vesprada. A partir de ser tenís a 8a edició, 8a dels Premis Turis COPE Castelló i a la Sala Moi de Costa Eventos, justament, del Port de Castelló. En un moment, te portem més temes.
Desembarco de la imagen de Santa María Magdalena en Moncofa. Explora Maestrat, la Trobada Europea, Inmersión Villarreal, Intelier Bonaire, Belén de Altura, Museo del Juguete de Almasora, Complejo Turístico Molí Labat y Fundación Port Castelló. Galardonados en los 8º Premios Turiscope Castellón. Martes 18 de febrero a las 19 horas en Moll de Costa Eventos del Grau de Castelló. Con el patrocinio y la promoción de Patronat Municipal de Turisme del Ayuntamiento de Castelló. Los Ayuntamientos de Villarreal, Benicàssim y Oropesa del Mar. Orenga Finestras y Vidres. Centro Comercial Salera. Rafael Galindo Saint Times. Fustecma. Taxi de confianza, Magnanimous Rural Rooms, miraelpardalet.com y Alar Plus Seguridad.
Festa de la Carxofa de Benicarló.
Vine i disfruta de les millors propostes gastronòmiques i dels menús més variats i sabrosos elaborats amb el nostre producte estrella.
I no et perdes la gran torrà popular de carxofes el 22 de febrer.
Carxofa de Benicarló. Degusteu-la i viviu-la.
Ajuntament de Benicarló, amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló.
Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, 50 años después, Renault 5 regresa para enamorarnos de nuevo. 100% eléctrico, hasta 410 kilómetros de autonomía y Google integrado. Fabricado en Europa. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico. Amor a primera vista garantizado. Ven a probarlo a la red Renault. Datos según WLTP.
Descúbrelo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Las obras de la zona de bajas emisiones avanzan y te recordamos que los parkings públicos están abiertos. El centro es accesible, pero no te olvides de que ganarás agilidad si utilizas la ronda centro. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Te lo ponemos fácil. Ven al centro. Toda la información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y como cada martes, es momento de adentrarnos en la historia, en las curiosidades, en las anécdotas y en mucho más para conocer pues todo lo que nos ofrece la ciudad de Castellón, y lo hacemos con la gente de Bambando Turisme y Experiencias, hoy con una conexión un tanto diferente. Ivano Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días a todos y todas, ¿cómo estáis?
Pues con ganas de conocer eso, como decimos, historia, además en un día hoy muy especial para nosotros, que tenemos nuestros premios Turiscope Castellón, un premio del que puede también presumir Bambando Turisme y Experiencias, todo se ha dicho.
Es verdad.
Y
es verdad.
Que...
Y mira, aprovecho para enhorabuena a todos los galardonados de este año. Que vaya por delante, sí.
Ahí está, esos premios, esos 10 galardonados que daremos hoy a partir de las 7 de la tarde ahí en Moy de Costa, pero creo que hoy, más allá de reconocimiento, sí que nos quieres llevar a algo que nos gusta. A mí me encanta hacer esos viajes en el tiempo y en este caso creo que nos quieres llevar hasta la época romana.
Sí. ¿Qué te parece? Porque aprovechando que de la mano del MUC, del Museo de la Ciudad de Castelló, tenemos programada para este domingo por la mañana una visita a la Villa Romana de Vinamargo, pues hablar un poco de romanos. Fíjate que es hasta hoy la Villa Romana de mayores dimensiones que se ha encontrado en la provincia de Castelló.
No.
Sí. Y además, no voy a desvelar mucho porque lo que quiero es que vengan las personas a la visita guiada, pero sí que es verdad que digamos que no se ha excavado todo y que probablemente esa villa tendría mayores dimensiones. Lo que pasa es que, claro, para quien conozca, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, nuestro término municipal, que está rodeado de esos maravillosos naranjos, ¿no?, ese mar de naranjos que tenemos, ¿no?, tan importante para nosotros, pues bueno, debajo de algunos de esos naranjos puede ser que continuara esa villa romana, que nos hablan los expertos que probablemente sería propiedad de algún patricio que vivía en Saguntum, porque Saguntum era, pues eso, digamos, de la zona, pues el territorio donde estaba el territorio más importante, y estas villas romanas no dejaban de ser una especie de segunda residencia, salvando distancias, pero sobre todo era una zona de explotación agropecuaria, ¿vale? Y esos señores que vivían en Saguntum, pues tenían luego este tipo de villas o de explotaciones repartidas por el territorio. Y aquí, pues bueno, podemos encontrar perfectamente las tres partes de las que constaba esa villa romana, que por una parte tenías la pars urbana, que era donde vivía el propietario, donde se encontraba un patio central, los baños, etcétera. Luego tenías la pars rústica, que era donde vivían los esclavos, donde estaban las cocinas, los establos, porque había animales. Y luego la pars fructuaria, que era la que se dedicaba al almacenamiento, por ejemplo, de grano o de aceite, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que estamos, bueno, nuestro territorio, estamos próximos al Mediterráneo, y qué importante era ese Mediterráneo, ¿verdad?, para los romanos, para su comercio. Pero si te parece,
a ver,
de lo que voy a hablar, que es una curiosidad, es de ¿qué comían los romanos?
Pues, a ver, yo es que me los imagino en la cómoda, ahí con sí, con su racimo de uvas, ahí una... Es la imagen, claro, que tengo.
Hollywood, ¿no? La imagen que tenemos de esas películas de Hollywood de los años 50, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Que las vemos ahí en Semana Santa. Bueno, no va del todo desencaminado, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que no cuadran. A ver, la dieta, muchas de las cosas la hemos heredado. Por ejemplo, eran muy importantes los cereales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entre ellos, con cereales se hacía lo que se llamaba pulse, que era una especie de papilla de trigo o cebada, que era la base de la alimentación, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues lo mezclaban con otras cosas. Comía mucha legumbre, que sigue siendo esencial. Frutas y verduras, pues tenían uvas, como bien comentas, higos, manzanas, etcétera. Luego consumían mucho queso. Y un tipo de requesón llamado también moretum. Y curiosamente, por ejemplo, para unos recién casados, una de las tradiciones que tenían es que la primera comida que realizaban juntos era una especie de eso de como requesón, ¿no? Era ese momento para formalizar el matrimonio, en la primera comida que realizaban juntos.
O sea, que en vez de cortar la tarta de novios, cortaban el requesón.
No. ¿O no? El requesón, o lo que sea. Sí. Luego también, no tenían azúcar, pero sí los dulces los aderezaban con miel. Luego, en cuanto a los hábitos, pues comían más o menos tres veces al día. Eso te estoy hablando de los que podían comer tres veces al día, porque, yeah, por ejemplo, los esclavos pues comían lo que podían y cuando podían, ¿de acuerdo? Entonces tenían una especie de desayuno, el lentaculum, ¿no?, que normalmente era una comida ligera, con pan, con queso, etcétera. Sí que, por ejemplo, los niños comían, había un alimento que se llamaba crústula. ¿Qué crústula? ¿A qué te suena?
Pues
así, Alberto.
Me suena
sonido.
A crujiente.
Ah, muy bien, a crujiente. Pues era una especie de como de galleta.
¿Ah?
Que se hacía con cereales y con miel, y esto era muy muy típico de los niños. Es muy curioso el origen de las palabras, ¿eh?
Sí, sí.
Cómo nos lleva, sí. Luego tenían lo que es el almuerzo, el prandium, que era normalmente una comida rápida y ligera. De hecho, se aprovechaba muchas veces, y lo que nos había sobrado de la cena era lo que se comía, ¿vale? Porque la cena sí que era la comida más principal, la más importante, ¿no? Y aquí, bueno, sí que es verdad que, como tú muy bien comentas, no tenemos esa imagen de esa antigua Roma, ¿no? En las cenas sí que obviamente estaban tumbados en una especie de diván. Las mesas la mesa quedaba más bajita, normalmente tenían tres, o sea que cabían tres personas por tres o hasta máximo nueve, de acuerdo, pero era algo de la aristocracia. La cena además se dividía en tres partes, tenían el gustatio, que era una especie de entrantes donde se tomaban pues aperitivos ligeros, huevos, etcétera, etcétera, y se acompañaba muchas veces con una mezcla que se llamaba Molsum, que era de vino y miel, ¿de acuerdo? Luego tenían la prima mensa, que era el plato principal, pues aquí platos más contundentes, ¿no? Ellos comían carnes asadas también y guisadas, tenían cerdo, tenían pollo, tenían también pues animales de caza, obviamente, mariscos, y usaban también muchos condimentos y muchas especies. Por ejemplo, hay una que es el se llama garum. Salvando distancia sería, yo qué sé, como el ketchup de ahora. ¿Mm? Esa salsa que lo ponen en cualquier parte, pero ¿tú sabes cómo estaba hecho eso?
Uf, miedo me da. Sí, pues mira, si es rojo que no gastarán sangre de algún animal.
No, incluso peor. Lo que hacían es que usaban pescados como la caballa, el boquerón. ¿Mm? Y sus vísceras, ¿no? Lo mezclaban así con sal, lo dejaban fermentar al sol... En grandes tinajas.
La casquería, sí. del pescado, durante, vamos.
Sí, durante semanas o incluso meses. Y filtraban ese pequeño líquido, que era concentrado, muy sabroso, un umami de la época. Y entonces era algo que el garum, que lo metían en muchas cosas para aderezar, ¿no? Mm. Y luego, finalmente, tenían la segunda mensa en esa cena, los postres. Y pues bueno, frutas frescas o secas, miel, requesón, y luego en ese triquilium, que era donde se celebraba la cena, estaban sentados, como te decía, reclinados sobre el brazo izquierdo, y con el brazo derecho comían muchas de las cosas con las manos o cucharas. Lo que no tenían es tenedores, cuchillos también.
No, cuchillos y unos cuantos en la época romana, sino que le pregunten, sí, a Julio César.
Efectivamente, volaban los cuchillos. Y luego, además, depende del momento de la cena, pues o bien se discutía de filosofía, de política, o se hablaba de religión, incluso se leían poemas y la música, ¿no? Que sí que estaba a la orden del día. Quiero decir que eran cenas pues especialmente largas, pero obviamente... Este tipo de cenas, como comentaba, pues no estaba para todos los públicos, por terminar un poco también hablar del aceite, que aquí en nuestra provincia de Castelló somos pues bueno tan conscientes, ¿no? Con esa concentración de olivos milenarios que tenemos en el Maestrat, por ejemplo. ¿Mm? Que ya es de esa época, ya no solamente en cuanto a la alimentación, sino que ese aceite se utilizaba también en cosmética, pues eran base de ungüentos o de perfumes, para la iluminación, incluso para algunos de los ritos que se realizaban, ¿no? El aceite con esencias, etcétera, formaba parte de esos momentos, ¿no? Así que eso, por ejemplo, pues lo tenemos ahí en la provincia de Castelló, con esa concentración de olivos milenarios muy presente. Así que nada, en la visita del domingo, pues bueno, hablaremos de estas cosas y de mucho más que nos puede encontrar, ¿no? Los romanos, y hay algunas cosas que, bueno, que todavía tenemos aquí en común, y si te parece, ya para otro día te contaré algunos rituales de enterramiento también, que son curiosos.
De momento ya me has dejado un buen sabor de boca con todo este menú romano, y seguro que también algún oyente, que le recordamos que será el domingo a partir de las 11, sí, que está la inscripción previa en el MOOC, y sobre todo que vaya, sí, con muchas ganas de conocer y disfrutar la historia, en este caso romana, de la ciudad de Castellón.
Exactamente, que al final es un poco también la ciudad de todos, ¿no? Y entenderemos el por qué estaba situada la villa, porque está sin duda en un punto estratégico también, sí.
Pues ahí estarán todos esos conocimientos el domingo, ahí en esa visita que, como siempre, llegará de la mano de Bambando, Turismo y Experiencias. Ivano Ortega, muchas gracias y hasta el próximo martes.
Un saludo, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Pues ja veiem ese pla per al diumenge de la mà de Bambando Turisme i Experiències, que ja van rebre i se guardó el Premi Turiscope Castelló, recordem, avui a partir de les 7 en Moll de Costa Eventos, ahí en el Port de Castelló, l'entrega d'Isor Winter Premis per al desembarcament de Santa Maria Madrena de Moncofa, Big Twin Espanya, el programa Estrat, la Trova d'Orpesa, Intelier Bonaire, Inmersió en Villarreal, Belén d'Altura, Museu del Joguet d'Almassora, Molí Labat i Fundació Port Castelló. Te porté més coses en un moment.
Yo te quiero tanto, tú me quieres tanto, pero dime de qué vale. Ya no tengo vendas, aunque no comprendas, contigo había vendapales. Ya no habrá más males, somos criminales por hacernos daño donde nadie sabe. A mí no me vales, ha llorado mare. Quisiera sacarte de mi mente, porque no hay espacio para mí. Lo tuyo es cuestión de vida o verte.
Una de las noticias tristes que hemos tenido para empezar esta semana, pues ha llegado, podríamos decir, lamentablemente esperada, porque la situación que estaba viviendo toda la gente de Marie Claire, esos 78 trabajadores que todavía se mantenían en la planta de Vilafranca, estaba siendo muy complicada, y ayer Formen, ese grupo que se había hecho con la propiedad de la empresa, pues anunció que rompía ese contrato de compra-venta, que se cerraba la persiana y que despedía a los trabajadores que seguían en la empresa. La preocupación ahora, evidentemente, se centra, más allá de en lo que podía suponer Marie Claire, en lo que va a ser el futuro de todos esos trabajadores que han aguantado casi hasta el último día al pie del cañón. Queremos verlo y queremos comentarlo pues con uno de los representantes que ha estado muy pendiente de todo el tema desde Comisiones Obreras, José María Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación en este caso de los que tú has tenido contacto, de los afiliados de Comisiones Obreras en Marie Claire, 24 horas después de este anuncio del cierre de la empresa?
Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Es una frustración total. En principio, un despropósito desde el comienzo de la compra y de la transmisión de las unidades productivas a Formel, ¿no? Ángel Pío, pues sí que realizó la primera reunión, prometiendo muchas cosas, que apostaba por la continuidad de Marie Claire. Y bueno, pues desde ese día hasta el día de hoy, pues poco ha hecho nada, ¿no? Porque, vamos, si hubiera habido voluntad el primer día, aparte de retomar la producción, por lo menos tenía que haberse hecho cargo de los salarios de las personas trabajadoras. Desde el inicio hasta el día de hoy nada ha habido, nada más que promesas y engaños. Nosotros, bueno, pues las recomendaciones que hicimos a todas nuestras afiliadas y afiliados es que legalmente, pues solamente podíamos pedir la extinción de la relación laboral a partir de que ya llevaran acumuladas 3 nóminas sin abonar. Y eso es lo que hemos hecho, y estamos a la espera ahora de que vayan ya saliendo los juicios y por lo menos podamos resolver esta situación como despidos improcedentes por incumplimiento contractual de las obligaciones empresariales. Es una lástima, y más en unas comarcas que sin tener ahora mismo Marie Claire, pues quedarán abandonadas, ¿no? Y a partir de ahora no podemos poner, digamos, soluciones. Las soluciones se tienen que haber puesto ya hace bastante tiempo con un plan, digamos, un poco que se adaptara a esas comarcas y en vista a la destrucción del empleo.
Tirando por esto último, la Generalitat ya ha anunciado un plan que va a impulsar ahora el plan de recolocación, pero por lo que dices, ¿crees que llega tarde ya?
Sí, claro, por supuesto. A ver, el problema en Marie Claire no comienza hoy, comenzó hace 10 años. O sea, que las voluntades en este sentido se tenían que haber visto ya hace bastante más tiempo. Sí que es cierto que desde la administración anterior pues se intentó, de alguna manera, reflotar la empresa con una inyección importante de dinero que no supieron aprovechar. Pero el plan de recolocación o un plan industrial se tenía que haber hecho para todas las comarcas en vista a que esto ya podía pasar y era previsible hace ya 10 años.
Y ahora llegamos a esa situación, como decimos, de esos más de 70 trabajadores que quedan en la planta, de repente se han encontrado con impagos, sin empleo. ¿Qué es lo que ahora mismo pueden hacer, por ejemplo? Porque suponemos que mensualidades sin cobrar ya son unas cuantas.
Sí, pues lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Solamente nos queda la vía judicial, no queda otra, ¿no? Al final, si hay una insolvencia también por parte de Formé, pues tendrá que haber una declaración de esa insolvencia para, desgraciadamente, pues, cobrar las indemnizaciones y las nóminas a través del Fogasa. No nos va a quedar otra. Y luego las responsabilidades pues tendrán que asumir cada uno la que tiene dentro del concurso y cómo se ha adjudicado y cómo se ha ido desarrollando todo esto. Yo creo que más un culpable ahí en esta situación.
Y en este caso, ¿cuánto podrían tardar en volver en poder cobrar todo lo que se les deben los trabajadores?
Uy, pues hasta que no haya un reconocimiento, en este caso de la insolvencia de Formé, no podemos decirlo, porque sí que es cierto que esta situación con las personas que estaban anteriormente en Marie Claire, pues se resolvió casi al año, cuando certificado la deuda el administrador concursal, ¿no?, para que pudieran cobrar del Fogasa. Entonces, algo que no tenemos una fecha. O sea, es complicado. Lo tiene que resolver o un juez, o lo tiene que resolver, en este caso, la insolvencia, a través del concurso de acreedores.
Lo único que está claro es que, mientras ellos esperan, a vosotros ahora os va a tocar hacer ese, digamos, el trabajo de ayuda, de acompañamiento, y si también, como dice, de si se puede hacer una búsqueda también de empleo en otros sectores, pues que bienvenida será también para estos trabajadores.
Sí, efectivamente. Lo que se insta un poco también es, a todos los ayuntamientos, no solamente de Villafranca, sino de los pueblos de alrededor, por lo menos a que intentemos buscar una solución, ¿no?, con un plan de empleo que sea para la zona de Sport, ¿no?, porque si no, lo que vamos a hacer al final es como todos los pueblos de interior, al final abandonan y se tienen que venir al litoral, que es donde está el empleo.
Pues esperemos que esa solución, para que se pueda mantener de alguna manera el empleo en una comarca más que necesitada como es Sport, y en todo el interior de Castellón, se pueda conseguir, pese a esta malísima noticia que ha supuesto el cierre de ya final de Marie Claire y de su planta en Villafranca. José María Gutiérrez, delegado de Industria en Comisiones Obreras en Castellón, gracias por comentar lo que es la situación de los trabajadores ahora mismo ahí de la planta de Marie Claire. Y nos tocará seguir muy pendientes de ver toda esa evolución, para ver si consiguen al menos cobrar lo que se les debe cuanto antes mejor.
Vale, pues gracias a ustedes por dar difusión de esto, y bueno, pues ojalá que no hubiéramos tenido que llegar hasta aquí, pero lo más importante ahora son las personas. Un cordial saludo.
Ahí sí, echará todo el foco en esos treballadors, en esos mes de 70 que encara quedaven a esa planta de Villafranca, y que no podrán tornar a ser lloc de treball després que ahir s'anunciara per part de Formé, de l'empresa que era propietària de Marie Claire, que se tanca aquesta centenària empresa de roba íntima i de molt més que tenia a la província de Castelló. Anem a arribar d'aquesta manera a la una. Seguirà així ara el Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.
La setena edició de la Volta a peu pel Terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Las obras de la zona de bajas emisiones avanzan y te recordamos que los parkings públicos están abiertos. El centro es accesible, pero no te olvides de que ganarás agilidad si utilizas la ronda centro. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Te lo ponemos fácil. Ven al centro. Toda la información en castellón.es. Ayuntamiento de Castellón.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.